Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos a su programa del Último Café, que los acompaña todos los martes y que está organizado por el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Estamos en la Semana Mayor, que llaman algunos, estamos en la Semana Santa, para muchos de nosotros semana de vacaciones, para muchos otros semana de recogimiento, para muchas personas una semana más del año. Pero un poco dentro de esa identidad y dentro de ese encuentro que tenemos con la espiritualidad y el deseo de también de fortalecernos espiritualmente, queremos trabajar con la reflexión de qué es la Semana Santa y cómo poder vivirla también desde un ejercicio espiritual más lleno de algo que vemos cotidianamente en nuestra vida, y es la cruz. Cómo exaltar la cruz a partir de la Semana Santa y cómo vivir esa cruz también como cristianos hoy. Para abordar este tema nos va a acompañar el Padre Wilton. Padre, bienvenido. Hace rato que no nos acompañaba en nuestro programa.
Gracias, Ivón, muy amable, y un saludo muy especial a todas las personas que siempre nos escuchan. No vengo físicamente, pero siempre nos escuchamos porque es el programa nuestro.
Muy bien, Padre. Y Edwin, bienvenido hoy nuevamente con nosotros. Espero que nos hayas traído hamburguesa hoy.
Ivonne, muchas gracias. ¿Cómo has estado, Padre? ¿Cómo le va? Muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Y no traje la hamburguesa. Pensé que me la iban a invitar hoy con el café, pero como que me la quedaron debiendo.
No, hoy la dieta es de pavo. Ya vamos a mirar por qué es el pavo. Bueno, muy bien. Padre, ¿cuántas Semanas Santas ha celebrado usted como sacerdote?
Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de celebrar tal vez 19 Semanas Santas, porque este año cumpliré 20 años de ser ordenado sacerdote. Entonces ya van 20 oportunidades en que he celebrado la Semana Santa siendo presbítero. Sin embargo, pues he participado, gracias a Dios, en muchas Semanas Santas en distintas parroquias.
Edwin, cuéntanos un poquito tú, ¿desde cuándo vives las Semanas Santas? Porque yo sé que, como dice el padre, pues desde chiquitos a veces nuestros papás nos han invitado a celebrar y hemos estado en diferentes actividades, pero ¿desde cuándo tú has vivido tus Semanas Santas?
Yo no te podría decir un tiempo específico. Yo creo que en este proceso de crecimiento de vida espiritual que va teniendo cada ser humano, digámoslo más bien que hay etapas en las que uno siente más intensidad en esa vida espiritual. Yo podría decir que hace unos mal contados 15 años que ya como que empezaba a ser un poco más de conciencia, pero considero que también es el recoger mucho de las experiencias que uno vive también en la infancia, ¿no? Esa primera fe enseñada en casa. Entonces son buenos años realmente.
Padre, ¿qué sentido tiene la cruz? Ya propiamente dicho, en la vida del cristiano y especialmente en esta semana.
La cruz es efectivamente un signo, y para que sea un signo tiene un significado, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco de eso, porque una de las cosas que se celebra en la Semana Santa, por lo menos en las celebraciones de la Iglesia Católica, tiene que ver con la cruz. La cruz, pues sabemos todos que era un instrumento terrible, de muerte. Es como decir hoy una horca. La cruz era el signo con el que se asesinaba en la antigüedad y era el signo predilecto que tenían los romanos para ajusticiar a los peores delincuentes. Entonces, sobre todo los que se sublevaban contra el Imperio Romano allá hace unos 2000 años, y en toda esa época que ellos dominaron el mundo realmente, pues se vengaban de sus opositores a través de la cruz.
Particularmente, ya trayéndolo más al contexto cristiano, es muy interesante cómo ese signo de la cruz, que como bien padre usted lo dice, tiene un significado, pasa de ser una herramienta de castigo, una herramienta de demostrar, digámoslo así, el poder de un grupo imperial, en este caso el Imperio Romano, en contra de sus enemigos, para pasar a ser también un instrumento que sirve para la humanidad como signo de redención. Y dentro de ese contexto, esa es la interpretación que, a grosso modo, el cristianismo en sus primeras épocas y en sus primeras etapas empezó a darle a la cruz. No es sencillamente el elemento de sacrificio de enemigos, sino también un elemento redentor. Esa es la interpretación que se le va a dar en los evangelios. Obviamente el escritor más antiguo del Nuevo Testamento, que es Pablo, va a darle una teologización muy especial a este elemento de la cruz.
Bueno, digamos entonces que la cruz es uno de los grandes centros de esta que nos decía Ivón, es la Semana Santa o la Semana Mayor, pero no es el único evento. Tal vez es el evento más significativo o uno de los eventos más significativos, la cruz. Y es paradójico que aquel a quien nosotros consideramos hijo de Dios, aquel que vino a servir, a predicar el amor al prójimo, a predicar la justicia, a predicar el amor, a predicar la reconciliación, aquel que vino a hacer el bien y a pedirle a los otros que también hicieran el bien, pues terminó crucificado, terminó por distintos aspectos, por envidias de su propio pueblo, por temores tal vez del pueblo opresor, en este caso los romanos, termina crucificado. Y nosotros, como nos acaba de mencionar Edwin, le damos un sentido de salvación a Jesús, y especialmente a la cruz. Jesús muere en la cruz. ¿Qué sentido tiene ese significado o ese hecho, Edwin, que Cristo, esa persona que pasó haciendo el bien, haya muerto en cruz?
Quisiera que miráramos dentro del texto bíblico un pasaje escrito por el apóstol Pablo que de alguna manera va a dar unas indicaciones acerca de lo que es la cruz y de lo que es el valor de la cruz para un cristiano. ¿Cuál fue el objetivo de Cristo en el momento de crucificarse? Quiero que nuestros oyentes abran sus Biblias rápidamente y busquen el pasaje de 1 Corintios capítulo 1 versículos 26 al 31. Dice el texto: pues mirad al llamamiento de vosotros, hermanos, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, sino a los ignorantes del mundo eligió Dios para que avergüence a los sabios, y a los frágiles del mundo eligió Dios para que avergüence a los poderosos, y a los viles del mundo y a los que han sido reprobados eligió a los que no son para que a los que son inutilice, para que no se gloríe toda carne en presencia de Dios. Pero de Él vosotros sois en Cristo Jesús, pues Él fue llegado a ser sabiduría para vosotros desde Dios, justicia y santidad y redención. Este texto, que no habla, no pone el término cruz, sí tiene el elemento de la cruz implícito. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos unos versículos antes del versículo 26, Pablo viene hablando justamente del elemento de la cruz. ¿Qué significaba para ello la cruz? Y de hecho, después en el capítulo 2, Pablo ya va a hablar de su propia experiencia de predicación. Llama mucho la atención varios elementos de este texto que quiero resaltar para poder, vuelvo e insisto, entender mejor el símbolo de la cruz. En el versículo 26 se nos invita: pues mirad el llamamiento o la vocación, ese término podría traducirse de las dos maneras, miren la vocación de ustedes, hermanos, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos y no muchos nobles. Primera cosa, la cruz terminaría convirtiendo tanto a los sabios, a los poderosos y a los nobles prácticamente en nada. Ese es un primer elemento.
O sea que aquí estamos ante un nuevo paradigma, ¿cierto? Tal vez nosotros estamos hoy día viendo que muchas personas están sedientas de poder en distintos lugares, ¿cierto? Usted habla de nobles, de poderosos de esa época. Hoy hablaríamos tal vez de otro tipo de personas que ejercen el poder, no sé, en una familia, en una junta de acción comunal, en la administración de un edificio. Para no, porque estamos cansados de hablar de concejales, alcaldes, gobernadores y pensamos que solo ellos están sedientos de poder, pero pues yo, escuchándolo a usted leer el texto bíblico, pensaba en tantas personas que de pronto no ven en la autoridad que ejercen una oportunidad de servirle a una comunidad, sino una oportunidad de creerse y ejercerse como superiores a los demás. Entonces, pues usted nos está diciendo que ese texto de San Pablo nos dice que eso no es lo importante. Y si eso no es lo importante, el poder por el poder, entonces, ¿qué viene siendo lo importante?
Ahí es donde el mensaje de Pablo da un giro, porque pareciera que en la elección de Dios, si bien la elección hay que entenderla obviamente desde la libertad, Dios elige a quien quiere, no está movido por unas particularidades específicas a la hora de elegir una persona, pero sí el texto va a decir, en contra de estos sabios, estos poderosos y estos nobles, dice que Dios elige a los ignorantes, también a los débiles o a los frágiles y también a los que no son, o a los innobles, podríamos decirlo, para hacerle eco a los nobles de los que aparece en el versículo 26. Entonces, es como si Dios hubiese querido, a través de estos que son los rechazados, los que no cuentan, los que no valen, los que no tienen un conocimiento, los que no tienen habilidades o capacidades, por ejemplo, en el caso de los sabios no solamente son los que tienen conocimiento intelectual, sino los sabios en aquella época eran también aquellos que podían tener destrezas técnicas, que sabían hacer cosas, ¿no? Podríamos aún hablar de aquellos que saben hacer cosas artísticas, técnicas a nivel de labores y aún a nivel religioso. Son los que saben hacer cosas y tienen el conocimiento adicionalmente. Entonces va a decir Pablo, mire, Dios elige a estos que son contrarios a aquellos que la sociedad muestra como grandes, tanto a los sabios como a los poderosos y a los nobles. Por el contrario, Dios no los elige simplemente para mostrar la grandeza de la cruz. Y ahí es donde aparece.
Y entonces podríamos decir que Dios no ama a esos poderosos, que Dios no ama, por ejemplo, hablamos de los ignorantes, entonces Dios no ama a los que estudian, Dios no ama a los que nos gobiernan, Dios no ama a los que tienen cargos de autoridad en el mundo, ¿o cómo podríamos entender esa situación?
Por supuesto, miren, es entenderlo por el contrario desde otra óptica. No podemos decir que Dios rechace de tajo a este tipo de personas. De hecho, el mismo texto dice que a estos que no valen, a los que no son nobles, a los ignorantes, a los débiles, Dios los elige para avergonzar a los sabios, a los poderosos y a los nobles. Resulta que si se revisa con atención el término que aparece allí como avergonzar, realmente el término puede tener otras posibilidades de traducción. Una de ellas es desengañar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios hacer al elegir a estos que no cuentan, a estos que no saben, a estos que son débiles? Desengañar a aquellos que se creen tener el conocimiento, que se creen tener el poder y que se creen nobles. ¿En qué sentido hay que entender esto? Es en el sentido de mostrar que Dios es el único que es poderoso y que tiene absolutamente todo, la soberanía sobre absolutamente todo. Y que aquello que pareciera lo más bajo, que es la cruz, terminaría convirtiéndose en signo de la grandeza de Dios. Signo aún tanto para los pequeños como para los que socialmente se admitirían como grandes. O sea, él lo que quiere es incluirlos a todos.
Estamos ante una nueva perspectiva de a quienes tiene en cuenta Dios. No rechaza a unos y a otros. Y de pronto el mensaje de esta Semana Santa, de acuerdo a este texto de Corintios, es en primer lugar poder tener una actitud donde lo que ponemos por delante es lo que somos, no lo que aparentamos, no el oficio que tenemos, tal vez, sino realmente la esencia de la persona. Y por eso, para Dios lo que cuenta no es quién tiene una cuenta de ahorros, valga la redundancia, mayor o menor, quién tiene mayor o menor autoridad, sino quién es cada uno de ustedes, ¿cierto? Pedro, Santiago, Wilton, Edwin, Ivonne, cada uno es importante delante de Dios. Y en estos días en los que se propicia no solamente el descanso, sino también la reflexión, pues estamos un poco llamados a estudiar nuestra vida. Han pasado 4 meses aproximadamente desde que hicimos los famosos compromisos de fin de año, de comienzo, que nos propusimos como personas para este 2017, y ya vamos recorridas 3 meses y casi medio. Estamos en abril, Semana Santa, y esos propósitos que hicimos de amar más, de ser más humildes, de tener unas actitudes que dejan de lado la soberbia, pues es el momento de examinar cómo vamos. Y si estamos todavía en el camino de la soberbia, podríamos decir que tal vez ese no es el camino que nos habla Jesucristo. Ese no es el camino que nos propone Pablo de pronto en la cita que el profesor Edwin aquí nos recuerda. Entonces, no es importante lo que se aparenta ante los demás. Y por eso es lo que predica un poco Jesús, ¿cierto? Él, que no aparentó nunca un poder por el poder, sino un poder por el servicio, una autoridad para servir, ni siquiera en las últimas renegó, ¿no? Él tuvo la oportunidad de pronto en el huerto de los olivos de salir corriendo, de decir esto no es para mí. ¿Cómo interpretaríamos eso? De que ante la posibilidad de morir, ante la posibilidad de pronto de ser entregado, porque ya la persecución era bien grave, Jesús pudo huir, pudo desechar, pero fue coherente hasta el fin. ¿Cómo pudiéramos interpretar eso y actualizarlo de pronto a nuestras vidas?
En un primer momento, la actitud de Jesús de cumplir la voluntad del Padre. Ahí en el trasfondo de esa entrega de Jesús está ese Hijo de Dios que se hizo completamente obediente, llegando hasta las consecuencias de la cruz. Y evidentemente en esa obediencia, por eso el Padre referenciaba la escena de Getsemaní, donde Jesús dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. En esa primera expresión estaría un Jesús diciendo: Padre, yo como un humano tengo miedo, estoy pasando por una situación tensa, si puedes, líbrame de esto. Continúa la oración que está dirigiendo Jesús al Padre y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa dinámica de decirle al Padre que haga su voluntad, está mostrándose como aquel que es obediente a esas directrices de Dios. Ahora, ¿cómo actualizar una situación de estas? Pensar con claridad nosotros, los seres humanos, en medio de los sufrimientos del día a día, en medio de esa cruz del día a día que todos tenemos que pasar, porque a todos, en mayor o menor medida, nos compete vivir esa cruz. ¿Cuánto nosotros quisiéramos huir de eso, no? ¿Cuánto nosotros quisiéramos alejarnos de esa situación simplemente para decirle a Dios: no, yo prefiero estar en este momento en una situación un poco más holgada, ¿no? Más tranquila? Pero aquí Jesús enseña: viva su cruz, porque lo más lindo de la cruz es que después de la muerte viene la resurrección. Por obvias razones, si seguimos la voluntad de Dios, después de esa tormenta tan terrible que puede estar pasando el ser humano, Dios le va a resucitar, le va a dar una nueva vida. Pero ¿cuál es la condición? Sean obedientes, sigan la voluntad de Dios. Ahí está el plus que consideraría yo que podríamos ver en esa actitud de un Jesús que no reniega, sino que por el contrario se adhiere a la voluntad de Dios.
Y se ve acá, pues en ese texto que usted ha escogido para nosotros al inicio de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pues como esa exaltación de lo que usted llama cruz, que es esa exaltación de la debilidad. A mí también me parece muy importante dar una palabra sobre esto, en el sentido que es un texto que nos recuerda que lo bueno no es únicamente lo saludable, lo que aparentemente está perfecto. En esos mitos que se formaban, por ejemplo, sobre ciertos sistemas de gobierno, en países extranjeros le decían a uno que en tal o en cual país el que se enfermaba lo iban matando para que no estorbara. Pues un poco esa es la mentalidad de muchas personas en Colombia, en Latinoamérica y en otros países donde nos estén escuchando a través de nuestra señal en internet. Si uno enciende otras emisoras de radio y de televisión y lee los periódicos, las publicidades que hay de los distintos productos, pues como que para ellos es importante únicamente un concepto de bonito, de una armonía que se inventan las personas, y entonces hay personas que no se sienten bellas, que no se sienten bonitas, y ¿quién les dijo que eran feas? ¿Cierto? Hay personas que dicen, no, es que bonito es únicamente el que es de acuerdo a un modelo masculino o femenino y que sale por televisión o lo vemos en las pancartas publicitarias.
El que sigue el cliché.
Exactamente. Entonces, esas personas muchas veces están hasta bien de salud, pero se sienten mal. Y hay personas que no están contentas con su propio cuerpo, con su propia cara, con su propia vida, porque otros les han infundido que esa no es la cara, que esa no es la forma, que esa no es la vida. Pero yendo más allá, hay personas que realmente sí están enfermas. Hay tantas personas, acabamos aquí en Colombia hace un par de semanas de ver la grave tragedia que sufrimos acá en el Putumayo. La grave tragedia que unas semanas antes se sufrió en Perú, tal vez con mayor desastre económico, pues el de Colombia fue lamentablemente con mayor pérdida de vidas. Esas personas, sin casa, sin hogar, sin salud, sin familiares, muchos de ellos sin vida porque la perdieron. Jesús y San Pablo en este texto nos está diciendo que esa debilidad también cuenta, o mejor dicho, eso es lo que cuenta. No solamente el que no ha perdido la salud, el que ha perdido la salud es importante delante de Dios. Tantos oyentes que nos están escuchando y que están postrados en una cama por distintas situaciones de vida, de salud, pues la buena noticia que hay para todos nosotros es que aunque los demás lo consideren sin valor, aunque los demás nos consideren débiles, aunque los demás se crean superiores a nosotros, cada uno de nosotros, por ser creados y amados por Dios, tiene una importancia. Y realmente Jesús, a través de su crucifixión, mostró esa importancia. En la cruz, ¿a quién vemos? A un hombre desnudo, a un hombre asesinado, asesinado como el peor de los delincuentes. Y si alguien incluso nos está escuchando, porque esta señal también a través del AM llega a las cárceles, por ejemplo, de Bogotá en el 1430 de AM. Pues si alguien se siente superdelincuente, Jesús murió como el peor de los delincuentes. Y también de esa manera dice, hasta lo peor del mundo, como murió Jesucristo, es importante delante de Dios.
Y es curioso porque el mismo texto va a mostrar que ese precisamente sería el paradigma del cristiano. El cristiano, por necesidad, sea que tenga ciertas posibilidades de conocimiento, ciertas posibilidades de poder, ciertas posibilidades también de un renombre, en el caso de los nobles, el texto es muy claro en invitar que aún ellos tendrían que llegar a esa condición de debilidad de la cruz. ¿En qué circunstancias o bajo qué situación Pablo lo quiere expresar? Pues que aquellos que se sienten grandes, que se sienten sabios, que se sienten poderosos, entiendan que solo hay uno que es grande, que solo hay uno que es sabio y que solo hay uno que es poderoso, que es Dios. Por obvias razones, a aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando por necesidades, aquellos que están, como lo decía el padre hace un momento, en situaciones tan difíciles, les aparece la esperanza cristiana de que en este momento están compartiendo la cruz de Jesús. Y como lo dice Pablo ya un poco más adelante en el mismo capítulo, en la misma carta a los Corintios en el capítulo 2, cuando dice, pues me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. sea, Pablo también está diciendo, yo no quiero mostrarme ante ustedes como el más grande, a pesar de que Pablo pues era el apóstol Pablo, pero él dice, yo no me quiero mostrar ante ustedes como alguien gigante. ¿Por qué? Porque de pronto esa grandeza podría opacar la grandeza que se debería tener en cuenta, que es la grandeza de Dios. Miren que el texto es bien interesante. En el inicio del capítulo 1, después de la presentación que hace Pablo y de ese prólogo que aparece allí, Pablo, una crítica que va a hacer es, ¿por qué unos andan diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo? ¿Qué es lo que están buscando algunos? Tener una estratificación, sea de conocimiento, sea de aquel hombre que me ha predicado el evangelio, entonces yo me considero dentro de mi comunidad alguien superior, porque es que a mí como me predicó Pablo, como a mí me predicó Pedro, como a mí me predicó Apolo, entonces como que cada uno se sentía de un grupo privilegiado, y Pablo les dice, no, el privilegio real está en vivir la cruz, ahí está el privilegio real.
Vea, es una cuestión entonces de privilegio, ¿cierto? Y es que al escucharlo hablar a usted y a través suyo a Pablo y a Jesús, veo que en este mundo muchos problemas son por esos privilegios. Ir por encima de los demás, cerrar a los demás, no respetar a los demás porque el único que cuenta soy yo. Y tanto Jesús decía, se hacen hacer venias por las calles y por las carreteras, pues hoy hay muchos que de pronto también cae uno ahí. No, Dios quiere que todos tengamos un lugar y que dejemos esos puestos, supuestos de privilegio. Y es que hablando de la cruz, que de manera especial se celebra el Viernes Santo, pues la Semana Santa realmente comenzó fue el domingo. El domingo, como decimos, y se llama la entrada mesiánica real, como la de un rey, la de un rey. Jesús entró a Jerusalén como un rey y nos dice, vea, yo vine a Jerusalén a reinar. Incluso, aunque lo haya hecho con el ánimo de burlarse de él, cuando Pilato le puso allá el letrerito, aquí muere, es el rey de los judíos, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, pues Jesús casi que le dice, vea cómo tiene que comportarse un rey. Si tiene que morir por su pueblo, lo tiene que hacer. Y ese es un rey, ese es un gobernante. Y yo diría, ese es un cristiano. Alguien que sigue a Jesús, que sigue el camino, es alguien que está dispuesto a, usando términos de la Biblia, despojarse a sí mismo, a sus inquietudes, a sus privilegios, a su prepotencia sobre los demás. Y entonces es crucificarse, es despojarse de esos orgullos y es ponerse al servicio de los demás. Así como una mamá, tantas mamás que nos están escuchando en este momento, la mamá está solo en función de su hijo, el papá está solo en función de sus hijos también. Pues así, cada cristiano está comprometido a ponerse en función de. Y seguramente, pues por lo menos en la liturgia católica, hay un rito, ¿no? El Viernes Santo, que es el rito de la adoración de la cruz. Uh-huh. ¿En qué consiste ese rito? Un poco para recordar, Edwin.
Básicamente es la presentación del símbolo de la cruz, ante el cual el creyente se acerca para reverenciar la persona de Cristo. Yo creería que uno en estos elementos uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no se puede caer en que yo estoy adorando el elemento, el objeto, sino más bien yo adoro a quien representa el objeto, en este caso a Jesús. Entonces es un signo que puede ser muy diciente, precisamente porque yo conecto ese signo con una persona específica. Adoro a Cristo. ¿Y a Cristo cómo? A Cristo representado en la pobreza de la cruz, a Cristo representado en, como lo dice San Pablo acá en Corintios, en la tontería de la cruz.
Entonces, bueno, un poco efectivamente en eso quería yo como poner de relieve, subrayar. Es decir, que si las personas que tienen pues esa participación de pronto en las liturgias donde hay la adoración de la cruz, pues le pueden dar inclinarse ante el signo de la cruz, en muchas parroquias le dan un beso, bueno, pero usted puede llenar de beso y las mujeres de colorete allá a la imagen de la cruz, pero si realmente yo no me estoy despojando de mi orgullo, de mis pretensiones y soy una persona lo más orgullosa del mundo, que trata mal a los demás, que los mira mal, que no los hace sentir hijos de Dios, pues yo le puedo dar allá muchos besos a la cruz y muchas genuflexiones y adoraciones e inclinaciones, pero realmente eso no pasa de ser un signo externo.
Quiero resaltar aquí un elemento dentro del texto que se propuso para la reflexión aquí en Corintios. Aparecen tres veces un término que me parece a mí muy llamativo, precisamente porque aparece en tres momentos, que es el término elegir, el verbo elegir. Dios ha elegido a los ignorantes, a los débiles y a los innobles, a los que no son. ¿Cuál es el tema de la elección? Y me remito a algo que el padre estaba diciendo hace un momento. La elección puede entenderse como un privilegio. Yo puedo estar socialmente ubicado en un trabajo, puedo estar socialmente ubicado en, no sé, en una empresa, en el estudio, en muchos lugares, ¿no? Hasta en el mismo hogar, donde muchas veces yo soy elegido para una función o para un trabajo específico. El inconveniente es cuando yo considero que la elección es un privilegio para mí. Cuando yo entiendo la elección como un privilegio, ahí es donde yo me puedo desviar. Precisamente porque yo puedo decir, ah, claro, a mí me eligen primero porque yo soy más que los otros. A mí me eligen porque yo puedo estar por encima de los otros. Cuando Dios envía a su Hijo, ¿cierto? El enviado, como lo va a decir el evangelista San Juan, prácticamente él puede mostrarse como un elegido. ¿Pero qué tipo de elegido? Uno que viene más que con un privilegio, con una responsabilidad. Y en la medida en que yo entienda mi elección en la vida de parte de Dios, en los diferentes campos en los que estoy, como una responsabilidad, termino siendo una persona realmente que está viviendo la cruz. ¿Por qué? No tanto porque sufro, porque claro, casi siempre nosotros decimos, uy, la cruz es sinónimo de simple sufrimiento y de llevar cargas y enfermedades y demás. Claro, eso es cruz, pero hay muchas personas que pueden decir, bueno, y yo no estoy enfermo, yo estoy con cierta estabilidad económica, no estoy pasando por necesidades difíciles, entonces que yo no puedo vivir la cruz. Claro, usted también la puede vivir. ¿En qué sentido? En que usted es elegido para una misión, y esa misión sería: sírvale al otro, sírvale al necesitado, sírvale al que está decaído, sírvale al que sufre. Ahí usted está llevando la cruz. ¿Por qué? Porque usted se está poniendo exactamente en la misma condición de Cristo, que cargó la cruz por nosotros, en favor nuestro. En ese momento usted se convierte también en ese cristiano óptimo que se nos quiere presentar en el texto bíblico y que por obvias razones Jesús vino a enseñar.
Entonces, viendo esas noticias recientes de las tragedias de Perú, de las tragedias de Colombia en Putumayo, podríamos decir que esos bomberos, esos hombres de la Cruz Roja, bueno, esos policías, la señora de al lado, aquel que ayudó, que intentó rescatar a una persona del lodo, de la avalancha, ¿podemos decir que estuvo también llevando su cruz?
Claro que sí, claro que sí. ¿Y en qué le está llevando? En el servicio, más allá. Yo iría un poquito más allá de lo que el padre está diciendo. A una de las personas que hoy por hoy se están conmoviendo con esta situación específica, por lo menos de Mocoa, y están enviando, así sea, una librita de chocolate, porque de pronto no tiene más, otros pueden dar un poco más, pero aquellos que están sirviendo más que por sobresalir, y lo decíamos en el programa anterior, más que porque los demás me aplaudan, sino por esa necesidad de servir porque me compadezco del otro, ahí están viviendo su cruz, en la compasión, en la misericordia, en el servicio hacia el otro.
Y bueno, esa tragedia también, pues, que nos dejó tanta tristeza, pues también lo llena uno de alegría cuando dice, vea, una persona que hizo lo posible por salvar a otra, y de pronto la muerte de una tiene un sentido que dice, murió salvando a otro. Y muchas personas se las llevó la avalancha, ellas habían podido tranquilamente salir corriendo, pero hemos recibido el testimonio de muchas personas que fallecieron precisamente porque estaban intentando ayudar a los demás. Y uno, pues, en esta Semana Santa, en la cual recordamos a aquel que dio la vida por los demás, pues uno dice, vea, la señora, el policía, uno de los primeros que falleció, dio su vida por los demás. Entonces podemos decir que en estas tragedias y en esta historia de Colombia donde vemos muchos Pilatos y muchos romanos que crucificaron a los demás, porque también hemos visto la noticia de esa gente que va a la tragedia a robar y a aprovecharse. Pero gracias a Dios que también hubo mucha gente que con ese sentido de importarle al otro, ayudó a los otros, incluso a costa de su propia vida, ¿no?
Claro que sí, ver la entrega de tantas personas que en este momento están, como bien lo resalta Padre, al servicio de todas estas personas, yo creería que eso es lo más conmovedor de este tipo de tragedias, ver cuántas personas se movilizan para poder llevar sus aportes, para poder llevar su colaboración, médicos, brigadas de diferentes tipos que están allí sirviendo a las personas, tendiéndole una mano y siendo el rostro de un Cristo que sufre con el que sufre y que extiende la mano para salvar también a aquellos que están en medio de los sufrimientos. Porque miren que, como bien lo decía el padre hace un rato, ¿de qué me sirve a mí como cristiano acercarme a las tradiciones o a las liturgias propias que nos propone nuestra Iglesia Católica si finalmente yo en la práctica realmente no estoy vivenciando lo que es ser cristiano? Me evoca aquí una escena del hermano Francisco de Asís, cuando le dice al hermano León: hermano León, vamos mañana a predicar el evangelio. Y el hermano León se acostó lo más de contento ese día, porque dijo: qué berraquera, voy a ir a predicar con el hermano Francisco el evangelio mañana. Y es que él es el fundador nuestro. Mejor dicho, él se casi que ni durmió bien por la emoción. Al otro día se levantaron y el hermano Francisco le dijo: bueno, hermano León, listo para irnos a predicar. Se arreglaron y se fueron y empezaron a caminar por la ciudad, pero resulta que no hablaron. Durante todo el día lo único que hicieron fue caminar. Cuando llegaron ya al fin de la tarde, volvieron a la casa y el hermano León, un poco confundido, le dice a Francisco: bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿No dijimos ni una palabra? No, es que, hermano, le respondió Francisco, nosotros debemos predicar con nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que hacer a Cristo vida a través de nuestra propia presencia. Y en estos casos específicos tan difíciles que se viven en Colombia y en tantas otras partes, en el servicio y en la ayuda, ahí hacemos presente al Cristo que entra como rey, pero no montado en un caballo, sino montado en un burrito, como un humilde, como un siervo de los demás.
Tenemos pues esa perspectiva un poco de que la cruz no es propia, el que ama la cruz no es un masoquista, uno que le gusta sufrir. El que ama la cruz es uno que ama a los demás. Y si para amarlos, si para ayudarlos tiene que sufrir, lo hace con mucho gusto. Y qué bonito cuando uno tiene la oportunidad de servir o se encuentra con estas personas que son realmente serviciales, que están dispuestas a ayudar a los demás con cariño, con humildad y con donación de sí mismos. Ese es un poco el sentido de la cruz: ayudar a los demás, salvar a los demás, como Cristo también a través de la Biblia nos enseña que nos ama a todos sin distinción. Y bueno, pero es que el evento de la muerte de Cristo o del Viernes Santo, hablando del Triduo Pascual, pues no es el único de la Semana Santa. Mencionamos hace un rato también la entrada de Jesús a Jerusalén, donde, como decíamos, Él nos enseña que viene a gobernar, que viene a imponer o a implantar, mejor, su propuesta de amor como rey, como gobernante en la cruz. Pero otro evento que celebramos es el Jueves Santo. Y el Jueves Santo tenemos allá la Última Cena, el lavatorio de los pies. ¿Qué relación hay entre uno y otro evento? ¿Qué relación tiene la Última Cena, el lavatorio de los pies principalmente, con el Viernes Santo?
Realmente podríamos decir sin lugar a dudas que no son eventos aislados, sino que están bastante conectados. Tendríamos que mirar varias cosas allí, ¿no? En el lavatorio de los pies, Jesús se presenta como el que sirve. Y me gusta mucho que al inicio del texto del lavatorio de los pies les mostró el amor extremo de Dios. Tanto amó Jesús que les mostró ese amor extremo que les tenía. ¿Y cómo muestra Jesús su amor extremo, su amor exagerado? Sirviéndole a la humanidad desde ese acto de esclavitud. Valga hacer una aclaración aquí, ¿no? Quienes lavaban los pies en aquella época eran los esclavos, los que le servían a sus mandatarios o a sus dueños y tenían la posibilidad de servirles justamente en el lavarle los pies. ¿Cómo Jesús siendo Dios, iba a decir por allí Filipenses en el capítulo 2, cómo siendo Jesús Dios se rebajó haciéndose un esclavo y llegó hasta someterse a la muerte? Entonces, perfectamente ese servicio de lavatorio de los pies que ofrece a sus discípulos se conecta con la cruz precisamente en el punto del servicio, de la entrega servicial por ellos. Es muy curiosa la escena del lavatorio, teniendo en cuenta la confusión que se genera en medio de los mismos discípulos, ¿no? Pedro, que es el que salta y dice: "Venga, Señor, pero ¿cómo me va usted a lavar los pies, ¿no? Siendo usted, prácticamente parafraseando un poco, siendo usted el maestro, ¿cómo va a estar lavándome los pies?" Y Jesús le dice: "Es que si yo no lo lavo, no tiene nada que ver conmigo." Y más adelante les va a decir a todos: si yo siendo el maestro y el Señor hago esto de lavarle los pies, ¿cuánto más ustedes? En otras palabras, si yo siendo el maestro y Señor les sirvo a ustedes, ¿cuánto más ustedes no tienen que servirse a ustedes mismos y al resto de la humanidad? Claro, cuando ya se encuentra a un Jesús en la cruz, entregado, con los brazos abiertos, precisamente como aquel que acoge, como aquel que se entrega por amor y por servicio, ¿no? Por esa salvación que quiere dar a los demás. Por obvias razones ahí encontramos la conexión perfecta entre lo que es ese lavatorio y esa crucifixión.
Entonces, también ahí tenemos un ejemplo, ¿no, Edwin? Es decir, bueno, un poco haciendo una lectura también puede ser superficial, pero a Jesús no se le cayó nada, al maestro, al gran líder de esos apóstoles, no se le cayó una mano cuando él mismito se puso a lavar los pies. Y a veces a uno se le cae una mano si recoge un papel de la calle o algo, porque no es que yo como no lo boté, yo no es mi compromiso, no pertenezco a la empresa de aseo de la ciudad. Bueno, hay tantas acciones concretas con las cuales podemos demostrar si somos o no somos seguidores de Jesús. Porque pues en estos días, pues normalmente los estudiantes están tomándose un respiro en sus actividades académicas, así como los profesores. Y jueves y viernes santo, por lo menos aquí en Colombia, para los que nos escuchan desde otros lugares del mundo, en Colombia jueves y viernes son dos días festivos, son dos días que no son laborales. Entonces tenemos la oportunidad de descansar como cada semana, pero aprovechemos estos días laborales de descanso para poder también, como decía hace un rato, reflexionar sobre nuestra propia vida y tratar de poner nuestro granito de arena en esa servicialidad que nos pide Jesús. Servicialidad que se expresa en el lavatorio de los pies como un esclavo, pero que se expresa también en la donación de su vida en la cruz. Y como que nos dice, esa es la manera, ¿cierto? Si todo el mundo se comportara sin prepotencia, si todo el mundo se comportara de esa manera, pues nadie se creería superior. No habría muertes por intolerancia, que están tan fuertes en algunos lugares. No habría asesinatos, no habría irrespetos, no habría violaciones, no habría injusticia en este mundo, solo con una dosis de humildad, ¿no le parece, Edwin?
Considero que es muy pertinente el comentario que hace Padre en relación a comprender mejor las palabras de Pablo al decir que Dios va a rebajar o a humillar a aquellos que se creen sabios, que se creen poderosos y que se creen nobles. ¿Por qué? Porque es que considerando lo que el Padre está reflexionando, una persona no sirve simplemente muchas veces porque se cree superior al otro. Entonces, ponía el padre el ejemplo del que va por la calle y no es capaz de recoger el papel. Claro, es que recójale usted que trabaja en eso. Usted que es el que anda con la escoba para arriba y para abajo barriendo las calles de la ciudad, entonces recójale usted, porque es que usted para eso es que le pagan y ese es su trabajo. Yo estoy en otro nivel, yo tengo más conocimiento, yo tengo más técnica, yo tengo más poder, yo soy de X o Y familia, yo soy de X o Y grupo, entonces eso me pone en una condición de superioridad en relación a usted. Por obvias razones, esas condiciones que nos llevan de alguna manera a ponernos por encima de otras personas, son las que nos debilitan, nos limitan más bien en relación al servicio que deberíamos estarle prestando a la humanidad. Cuando Jesús, y me gusta mucho la imagen de un Jesús entrando montado en un burrito a Jerusalén, me llama la atención. ¿Por qué? Porque es que en el Antiguo Testamento, haciendo algo de paráfrasis a las palabras de un biblista, que decía, es como si Dios le tuviera algo de escozor, como algo de rechazo a los caballos. ¿En qué sentido? Porque los caballos representan grandeza. Aquel que entra a caballo es aquel que es grande, aquel que es poderoso, aquel que tiene el mando, en fin. Mientras que Jesús no, Jesús entra en un burrito. ¿Por qué? Porque Él es humilde, porque Él es sencillo, porque Él se rebaja, y eso lo hace o lo pone en una condición de servicio. Qué bonito que nosotros aprendiéramos a imitar ese tipo de acciones y de actitudes de servicio que puso en práctica Jesús.
Bueno, y hemos hablado mucho del abajamiento, de la humildad, porque para Jesús y para todos nosotros, el camino de la cruz es el camino que conduce a la vida y es el camino que conduce a la resurrección. Y por eso el día más importante de toda la Semana Santa, desde la noche del Sábado Santo, es el domingo de la resurrección, porque Jesús como que nos demuestra, ¿no?, que con ese sistema que parece inocuo, que para muchos lo pueden juzgar descabellado, como nos decía Edwin, pues es el sistema que vence el pecado, que vence los problemas. Es el sistema, el camino de la cruz, que llega a la resurrección. Y así termina nuestra Semana Santa. ¿Qué acciones podríamos implementar? Y en este programa ya estamos acostumbrados a que nos ponen una tarea. ¿Cuál sería nuestra tarea, nuestro compromiso, Edwin, para nosotros en estos días de descanso, de oración, de espiritualidad, donde tenemos que combinar un poquito todo? ¿Cuáles serían una tarea que usted le dejara a estos oyentes de Uniminuto Radio tomándose el último café?
Haría extensiva la invitación del programa anterior, donde se les invitaba a los oyentes a servir, a ayudar al otro, pero le añadiría un elemento en ese contexto de espiritualidad, a que reflexionemos en nuestra propia condición. Y la condición humana es una condición de debilidad, de, como dicen algunos maestros de espiritualidad, somos tan débiles y somos tan pobres que necesitamos dormir para recuperar las fuerzas, necesitamos comer para no morir, necesitamos cubrirnos el cuerpo para no morir de frío o de sol. Entonces, que en esa perspectiva de debilidad podamos hacer una reflexión espiritual y profunda durante esta Semana Santa, que considero que eso nos llevaría a la resurrección.
Bueno, muchas gracias, y de verdad que ojalá pues todas las personas amablemente que están disfrutando también de estos días como días de descanso, que no vayan a llegar cansados del descanso y de la Semana Santa, sino que dándole un tinte, un matiz, un carisma, un espíritu de oración, de reflexión, de espiritualidad, podamos aprovechar la oración, aprovechar a Jesús, su propuesta, para que cada uno de nosotros pues pueda participar también de la alegría de la vida y de la resurrección. Entonces, pues muchas gracias, Edwin, por habernos acompañado también este programa en esta Semana Santa.
Padre, a usted y a todos los de el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, muchísimas gracias por la invitación, deseándole anticipadamente unas felices Pascuas, que viva una Semana Santa llena de Dios, y a nuestros oyentes que aprovechen también este tiempo para crecer en esa relación con Dios profunda que debemos tener todos.
Bueno, pues saludamos a toda la comunidad que nos escucha siempre los martes en la tarde, y que todos ustedes disfruten, como dice Edwin, de una feliz Semana Santa, unas felices Pascuas de Resurrección próximamente, y por el momento disfrutemos este último café.